en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es 1 de septiembre y es la fecha que muchas personas tenían marcada en el calendario para solicitar tanto el abono transporte con una reducción del 50% como esa tarjeta que va a permitir viajar en los trenes de cercanías de manera completamente gratuita hasta final de año. Hay mucha expectación y aunque algunos fueron un poquito más previsores y ya fueron solicitando esa tarjeta previamente, pues este primer día te puedes imaginar la que se ha formado en muchas estaciones de nuestra comunidad autónoma. De cualquier manera, es una buena noticia porque se va a reducir el tráfico en nuestra comunidad, se va a ahorrar también dinero. Había personas que comentaban que entre unos miembros de familia y otros se podían ahorrar 300, 400 euros en transporte público, lo cual es una cantidad muy importante y tendrá incidencia también en los puestos de trabajo, porque, por supuesto, pues muchas personas lo utilizan para desplazarse con ese objetivo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y no le voy a preguntar a Andrea San Martín si lo ha notado, porque como seguimos nosotros teletrabajando hasta el próximo lunes, de momento no sabemos cómo están las carreteras ni cómo están las estaciones de Renfe y tal. Nos enteraremos a partir del próximo lunes. Andrea San Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No lo he anotado. Lo que sí que le anoté en su día a mi hermano es que solicitara, lo hizo ya desde el día 8 o 9, que es cuando comenzó ese proceso, y ahí sí que le digo, haz los deberes, pero yo no, bueno, no he hecho el momento.
Eso fue un poco lío, porque efectivamente se anunció el 8 o el 9, después lo retrasaron al 24, en fin, que ha sido un poco jaleo, pero lo importante es el objetivo final, y es que muchas personas pues se van a ahorrar un dinerito en el desplazamiento al trabajo. Un dinerito que nos pueden contar a través de nuestras redes sociales, en qué va a consistir ese ahorro que van a tener en los próximos meses.
Sí, lo han validado, que no es así, no deben formalizar esa validación porque ya directamente lo obtienen hasta el 31 de diciembre, que lo sepan los oyentes. En Twitter estamos @MadridTrabajaOM, o si lo prefieren también estamos en Facebook y con el nombre del programa nos pueden encontrar, Madrid Trabaja.
Y empezamos este mes de septiembre con oportunidades de empleo. Se empieza a animar el mercado laboral, por ejemplo, con un programa que impulsa al campo para 100 responsables de comercio en toda España.
Sí, el total de esos puestos son 30 para Madrid. Se requiere tener formación universitaria, formación profesional superior o grado medio que esté relacionado con las áreas de comercio, experiencia comercial y disponibilidad para trabajar a jornada completa en turno partido de lunes a domingo, 5 días a la semana. Van a realizar labores de desarrollo profesional del equipo, atención al cliente e impulso de acciones comerciales. La empresa ofrece un plan formativo y práctico intensivo que será de unos 4 o 5 meses o 6 meses.
Y luego hay una bolsa de empleo en Becerril de la Sierra para técnicos de medio ambiente.
Mediante el sistema de acceso de concurso, en el que se van a valorar los méritos aportados por los candidatos, tanto profesionales como académicos. La función será la emisión de informes técnicos en materia de sanidad animal y medio ambiente. Se requiere tener formación universitaria en ciencias ambientales o en biología y el permiso de conducir tipo B. El 14 de septiembre finaliza el plazo de solicitud.
Hay una oportunidad de empleo para recepcionistas.
Se busca personal para la recepción del centro deportivo BPX Sport, que está situado en Hortaleza, y es necesario tener disponibilidad para trabajar los viernes en turno de tarde y los sábados. Las tareas serán la atención al cliente, gestión de llamadas e incidencias. Se requiere tener dotes comerciales con grandes capacidades comunicativas y responsabilidad. además del título de bachillerato, y se valora experiencia y conocimientos de idiomas. El salario es según convenio.
En Fuenlabrada hay 3 vacantes de empleo para manipuladores de artes gráficas.
Para tareas de ayuda en máquina y manipulación de mercancía en turno de tarde y de noche de 3 a 11 de la noche, piden que los trabajadores tengan experiencia de al menos 6 meses en labores de manipulación y el título de la ESO, la jornada es a tiempo completo y la hora es de 8 euros brutos.
Y luego la mancomunidad que llamamos MISEM convoca 2 plazas de empleo público en el área social.
Sí, eso es la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de Madrid. Inicia el plazo de solicitud a una plaza de animador sociocultural y una de educador social. Se requiere tener formación según la categoría, es decir, el título de técnico superior o el certificado profesional en animación sociocultural o formación universitaria en educación social, respectivamente.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, lo primero que tienes que hacer es visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 1 de septiembre. Y ya el próximo jueves estarán nuestras abogadas, como cada semana, para atender tus consultas sobre despidos, sobre derechos laborales, sobre ERTES, etcétera. Nos puedes enviar las consultas a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-868099, 652-868099. Vamos a repasar algunas de las preguntas que ellas ya contestaron en la temporada pasada. La pregunta la enunciaba nuestra compañera Andrea San Martín.
Vamos con ella. Dice que nos ha escuchado durante semanas que se puede denunciar ante la inspección de trabajo algunos de los problemas que tienen los trabajadores con su empresa, pero desconoce cómo puede hacerlo. Nos pregunta si le podemos indicar cómo sería ese proceso y si es verdaderamente eficaz o puede que no le hagan ni caso. Literalmente así nos lanza esa pregunta.
Bueno, Ana, un oyente o una oyente desconfiada con lo de la inspección de trabajo.
En cambio, yo soy muy fan de la inspección. ¿Por qué? Porque veo que es realmente efectiva, ¿no? Vamos a ver, la inspección, todo en internet está publicado, con lo cual es bastante fácil. Tiene un buzón puesto a disposición de todos los ciudadanos donde se puede comunicar irregularidades laborales. Es decir, no es propiamente una denuncia, con lo cual aquí no hay que aportar ningún dato personal, pero sí que hay que explicar cuáles son las presuntas irregularidades de las que uno tiene conocimiento. Eso por un lado, el buzón de la inspección. Por otro lado, tenemos la posibilidad de que el propio ciudadano acuda presencialmente o lo mande por correo postal, ¿no?, yéndose a una oficina postal, a la inspección de provincial de Trabajo y Seguridad Social, donde resida. Tiene que presentar lo que es propiamente una denuncia, que la puede escribir de su puño y letra. Y presencial también se persona en las oficinas de la inspección provincial que le compete, y ahí en el registro pues presenta el escrito. Incluso acercándose, le van a facilitar toda la información necesaria. Y luego la vía quizá más cómoda para todos aquellos que tengan firma digital es presentar la denuncia electrónicamente, porque se puede uno comunicar ya con la administración y en este caso con el Ministerio de Trabajo en la sede electrónica de forma telemática. Entonces, vale, esas denuncias, cuando son denuncias, cuando no es el buzón que he dicho al principio, sí que tienes que identificarte, tienes que dar tus datos identificativos. En cambio, lo que te digo antes del buzón es anónimo.
Pero el grado de eficacia, por ejemplo, si denuncias anónimamente, ¿te hacen caso? Como decía el oyente, bueno.
Pues sí, sí, a veces por no. Supuesto, por supuesto que sí. La verdad es que hay gente al otro lado, ¿no? Es decir, que escucha y que eso lo examinan. Somos conocedores de que hay pocos recursos, ¿no? Y que a veces están todos muy centrados en algún tipo de irregularidad más gorda. Pero realmente yo animo porque funciona, sí.
Vale. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta, Andrea.
Va a ser padre en septiembre y en apenas unos días, ahora en agosto, cambia de empresa, así que se le plantea la duda de qué cantidad le va a pagar la Seguridad Social por la paternidad, si será por la base de su anterior empresa o por la nueva.
Bueno, Eva, que ya no existe la paternidad.
Exactamente, es lo primero que iba a decir, que ya es nacimiento y cuidado, que es maternidad y paternidad juntas, ya no hay diferencia. Y se llama de esta forma. Yo creo que lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿verdad?
Sí. Por eso lo sé, porque aprendo de ti, Eva.
La semana pasada mismamente, porque yo he seguido diciendo paternidad.
pues nacimiento y cuidado. Y pues, ¿cómo en este caso?
Perdona.
Pues que es igual para tanto para todos, ¿no? Madre, padre, da igual, es la misma prestación. Y se tiene en cuenta la base de cotización del mes anterior, la misma que se utiliza para incapacidad temporal por contingencias comunes. Es decir, que lo que tendrá que ver esta persona es, en el momento que tenga, pues imaginaros que la criatura nace el 3 de septiembre, pues tendrá que coger justamente la base del mes de agosto. ¿Cuál será la base del mes de agosto? Pues por lo que se ha cotizado por contingencias comunes en el mes de agosto, que pues puede ser que solo haya estado en una empresa o haya estado en dos, y la base la compongan ambas cotizaciones, ¿no? O sea, que habrá que ver exactamente qué es lo que ha hecho el mes anterior. Él dice que no.
O sea, en caso de que parece que no es el supuesto del oyente, pero puede ser el de otro oyente que también nos escuche, de que tenga dos empresas, se hará eso que se dice de media ponderada, ¿no?
No, bueno, pero imagínate que ha cotizado 15 días en una empresa y 15 días al final, no a la vez. Quiero decir, porque si es a la beta, sí, también se tiene en cuenta, como hemos visto alguna vez, ¿no? Pero 15 días en una otra, pues bueno, pues se cumplen dos y ya tenemos el mes completo. Quiero decir que vamos a tener la base. Y da lo mismo, lo importante no es que esté en una empresa o en otra, lo importante es lo que se cotizó por él en el mes anterior en la Seguridad Social. Eso es lo importante.
Vale, perfecto.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro: esta sí es una persona de verdad. Forus, real people.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y llega ese momento de la semana en el que me gusta a mí decir que aprendemos de la experiencia de muchos emprendedores que impulsan su idea a través de eso que conocemos como startup, que son empresas innovadoras, empresas punteras, que vienen a solucionar problemas muchas veces concretos, tanto de empresas como de particulares. Y hoy vamos a hablar de Iron Chip, que es una empresa que lidera, entre otros, Julen Martínez. Digo entre otros porque he leído que fueron dos las personas que lo impulsaron. Julen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Fuisteis dos los que iniciasteis la idea, ¿no?
Efectivamente, fuimos dos compañeros que nos conocimos en la universidad ya hace 6 años, y apenas haber acabado la universidad, pues ya empezamos a montar el negocio y poquito a poco, pues como dices muchas veces, ¿no? Resolviendo esas vicisitudes, pues tirando para adelante, sí. Dos, José y yo.
Bueno, de momento, lo último, y gracias a lo que os hemos conocido, es que habéis levantado una ronda de financiación de más de 2 millones de euros.
Sí, así es, sí. La verdad que a pesar de cómo está el contexto de inversor ahora y pues bueno, el mundo inversor que está viniéndose abajo con el tema de la crisis que viene, pues ha sido bastante duro, pero realmente es una buena noticia, ¿no? Hemos conseguido cerrar la ronda de 2 millones, pues contando sobre todo con banco, con Abanca, ¿vale? Que es la caja gallega. Y, sí. Y el CEDETI, ¿no? Que es el vehículo inversor, pues, que tiene el Estado para invertir en empresas emergentes, ¿no? Aparte de los inversores que ya teníamos, que eran pues InverReady y ASO, ¿no? Pues 2 millones.
Bueno, entonces una buena noticia, porque eso siempre significa que vais a crecer.
Esperamos que sí. Desde luego que ahora pues toca una etapa de crecimiento, se acaba esa etapa de creación del producto y empiezas la etapa de crecimiento y de ventas y, bueno, un poco de escalar el equipo, el producto y las ventas, que es realmente lo que necesita el negocio.
Claro. Vamos a empezar por contar qué solución proponéis desde Iron Chip que os hace tan atractivos como para que haya empresas que suelten la pasta, como se dice, suelten esos 2 millones de euros en vuestro negocio.
Vale, pues realmente Iron Chip es una compañía de ciberseguridad que utiliza la localización como otro factor más de identificación de las personas y los equipos, ¿no? Es decir, tú, Francisco, seguramente tienes 10 sitios habituales, que puede ser tu casa, la oficina, la casa del pueblo, el bar debajo de tu casa, ¿no? Entonces, estar en uno de esos sitios te identifica, ¿no? En parte te identifica, igual que te puede identificar, pues, tener un dispositivo único o ser rubio, ¿vale? Entonces, sí. Si tú estás en uno de esos lugares, pues a un banco o a una compañía, pues le da credibilidad acerca de que tú eres tú, ¿no? Y básicamente lo que hacemos es localizar a las personas, pero no con el GPS, ¿no? Sino con todas las variables y todas las ondas que hay alrededor de un dispositivo, pues somos capaces de crear una huella única que identifica un lugar hacia un usuario, ¿no? Y esto es un poco la clave de nuestra tecnología.
Claro, pero Julen, todo esto me recuerda, yo qué sé, por ejemplo, cuando conecto a Facebook, por poner un ejemplo, ¿no? Y conecto desde un dispositivo que no es el mío habitual, pues me salta una alarma, ¿no? Y me dice, oye, están intentando conectar desde no sé qué dispositivo, ¿eres tú? ¿Algo similar sería lo vuestro?
Eso es, lo que pasa que Facebook se ahorraría la alarma porque si Francisco está en un lugar habitual para él, ya saben que eres tú a que te hayas cambiado el dispositivo, ¿me explico?
Claro, o sea que ahí en lugar de tener en cuenta el dispositivo, lo que tenéis en cuenta es la geolocalización, ¿no?
Tenemos en cuenta diferentes factores, el dispositivo también lo tenemos en cuenta, pero no es la única variable, ¿no? Tú te puedes cambiar de dispositivo mañana, comprarte un nuevo teléfono y ya dejaría de identificarte ese teléfono, ¿no? Con lo cual, la diferencia es que si tú estás con otro dispositivo, pero en un lugar habitual tuyo, para mí eres tú. Sin embargo, si estás con otro dispositivo, pero en otro lugar, pues probablemente seas un malo, ¿no? Que te está intentando hackear la cuenta.
Claro, claro. Hablamos un poco de vuestra historia. Ya nos comentabas que hace 6 años los dos comenzasteis, bueno, erais compañeros de estudios. ¿Y cómo surge esta idea? Porque, claro, ahora ya hablamos mucho de geolocalización, de ciberseguridad, pero hace 6 años todo esto no era tan frecuente.
Sí, nosotros realmente ya teníamos espíritu emprendedor en la universidad, ¿no? Y estando en segundo, en tercero, pues nos fuimos a una oferta de una licitación de una empresa americana para hacer pues una plataforma de apuestas en bolsa, que se llaman opciones binarias, forex, etcétera, ¿no? Y pues desarrollamos la plataforma en 3-4 meses, nos la compraron. Y al final, pues bueno, nos empezamos a dar cuenta que teníamos problemas de seguridad bastante severos, nos costaba identificar a la gente y cuando empezaban a hacer transferencias, pues nos empezamos a encontrar con problemas, ¿no? Y ahí fue un poco el primer acercamiento hacia esto, ¿no? Empezamos a implementar pues el GPS como el sistema de autenticación para entrar a las apuestas, ¿no? Al final, los brokers que apostaban en esta plataforma normalmente lo hacían desde el mismo sitio, con lo cual, si estaban en ese lugar, pues a nosotros nos daba la confianza para darles el acceso, ¿no? Y así empezamos, claro. Con lo cual Pues posteriormente nos dimos cuenta que el GPS era lo más fácil de hackear que existe en el mundo, ¿no? Te instalas una aplicación del móvil y ya puedes falsear el GPS, con lo cual empezamos a investigar cómo podríamos crear una localización segura y confiable para los clientes, ¿no? Y así nació el, pues bueno, la localización por ondas, ¿no? Somos capaces de localizar por las ondas Wi-Fi, 3G, 4G que hay alrededor, sin tener que tener en cuenta el GPS, ¿no? Y esto es muchísimo más complicado de hackear que el GPS. Y realmente de aquí saltamos al Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, que nos metimos en el primer programa que tienen de aceleración de ellos con esta idea, ¿no? Y pues nos la validaron y ya empezamos a desarrollarla y conseguimos nuestra primera ronda de inversión muy pequeñita y bueno, fuimos creciendo y desarrollando hasta el día de hoy.
Fíjate que aquí hemos hablado mucho con los compañeros del INCIBE y con esas iniciativas que desarrollan para apoyar proyectos como el vuestro, pero realmente al final ponemos cara y ponemos nombre a una de esas empresas que han apoyado desde esa iniciativa. No ha sido los únicos, porque también recibisteis un premio de CaixaBank, ¿no? De Emprendedor 21 en el País Vasco.
Sí, hemos recibido, la verdad, que bastantes premios. Recibimos también el año pasado un premio al mejor producto innovador de ciberseguridad en España, de la revista Ciberseguridad, vamos, creo que es así. Y la verdad, pues sí, los premios muy bien, pero aquí lo que hace falta...
Pero la realidad es otra, ¿no?
Sí, los premios pues están muy bien para hacer ruido y bombo, pero realmente lo que nosotros necesitamos son contratos y pruebas de concepto y empresas que empiecen a preocuparse por esto, ¿no? Por la seguridad de sus compañías.
Ya. Ese es el elemento complicado porque muchas veces hay que empezar casi por educar a las empresas, ¿no?
Por supuesto, ¿no? O sea, es un problema de educación. Aquí en España, pues bueno, ya el CSIC lleva el máximo órgano de seguridad de este país, lleva hackeado 2 meses, ¿no? Con lo cual... Sí. Pues sí.
Por no hablar del CEPE, que aquí tenemos mucho contacto con ellos y también sabes qué les pasó.
Sí, son muchos organismos que están siendo hackeados y es un tema educacional, ¿no? Como comentas, ¿no? No se toma en serio que pues hoy en día las guerras se van a cometer a través de un ordenador y son capaces de bloquearte cualquier sistema y pues dejar tirada a muchísima gente, ¿no? Y yo creo que estás en lo cierto, que es un tema educacional, hay que formar a... sobre todo a los managers, ¿no? A los managers de C-level para arriba, decir que esto es importante, ¿no? Y que hay que invertir en ciberseguridad porque es que te pueden destruir la empresa si te hackean.
Claro. ¿Y os está costando esa educación? Es decir, que, no sé, detecto un poco, Julen, de dificultades en eso.
Sí, cuesta bastante. En este país cuesta bastante abrir los ojos a las compañías y que apuesten por tecnologías innovadoras, ¿no? Realmente, pues nosotros no vendemos zapatillas, vendemos sistemas de seguridad con altos requerimientos de seguridad de la información que necesitas mucha credibilidad y mucha confianza para que una gran empresa implemente tu sistema, ¿no? Entonces, pues bueno, si eres una de las grandes, Indra o Telefónica, pues bueno, esa credibilidad se da por hecho, ¿no? Aunque luego por detrás haya lo que haya, pero cuando eres una empresa pequeñita, montar un sistema de seguridad pues para una gran compañía da miedo, da cague. Y esto es cuestión de tiempo y de ir generando esa confianza en los clientes.
Claro, y luego me imagino que también una vez, esto es como todo, ¿no? Que una vez que abres la primera vía, el primer cliente, a partir de ahí se empieza el boca a oreja, que es el que permite que luego todo sea un poquito más fácil. No digo que os lo regalen, pero que de alguna manera esa confianza hay que ganársela.
Sí, desde luego, ¿no? Las primeras referencias y los primeros logos, ¿no? Que decimos nosotros son los más difíciles de conseguir. Y bueno, nosotros estamos en esa fase, ¿no? Ya tenemos 15, 20 logos, pero todavía hay que seguir creciendo. Pero realmente es muy, muy complicado, ¿no? Las compañías se juegan mucho instalando este tipo de soluciones. Y si falla, claro, pues les dejas colgados, ¿no? Casi peor que si les hackean. Entonces, hay que tomárselo con mucho cuidado y con mucho cariño.
Claro. De cualquier manera, hablábamos que empezasteis dos. La última referencia es que que he leído es que teníais 24 personas trabajando en vuestra empresa. No sé si ha seguido avanzando el número de personas que se han incorporado, pero es un crecimiento importante.
Sí, sí, desde luego. O sea, hace 3 años éramos 5 y hoy en día pues ya somos más de 25 personas, con lo cual... Claro.
¿Y cómo se asume ese crecimiento?
Uf, pues es duro, ¿no? Muchas veces la gestión de las personas y mi people aquí en una compañía que necesitan muchísimo esfuerzo y sacrificio, pues es bastante complicado. Yo te diría que es una de las labores más difíciles de un CEO, ¿no? ¿Cómo gestiono y cómo voy calculando el bienestar y la salud de la compañía para contar con ese equipo, ¿no? Crear un equipo es mucho más complicado que juntar un grupo de personas para luchar por un mismo fin.
Claro, y sobre todo porque llega un momento que el crecimiento en personal no se acompasa con el crecimiento en facturación. No sé si ha sido vuestro caso, pero en otros casos sí que nos han comentado, ¿no? Que se ven obligados a ampliar plantilla, pero todavía los ingresos no son lo suficiente.
Bueno, es habitual, ¿no? En un escenario de startup y de empresas emergentes, pues es lo normal, ¿no? Es como cuando le dan a una beca a un universitario, ¿no? Puede que se saque la carrera o puede que no, pero estás invirtiendo en la educación de esa persona y realmente pueden fallar. ¿Por qué no van a fallar? Pero, ¿y si aciertan? Es una apuesta.
Claro.
Entonces nosotros hacemos lo mismo, nosotros realmente gastamos mucho más de lo que ganamos, pero esa es la dinámica de las startups, ¿no? Apple, que hoy en día es una de las grandes del mundo, de las grandes compañías del mundo, en 10 años no facturó nada, ¿no? Tienes que desarrollar un ordenador y hacer que la gente te compre un ordenador en cada vivienda. Entonces, pues hay gente loca, entre comillas, ¿no? Que apuesta por esas visiones del futuro, ¿no? Y son conscientes que al principio se va a quemar dinero, pero es que el beneficio viene al de 10 años o al de 15 años, ¿no? No ahora.
Claro.
Aquí en España tenemos la mentalidad de que, bueno, montas una empresa y mañana estás ganando dinero. Y así no se hacen cosas grandes o que tengan gran impacto en la sociedad o en el mundo de los negocios.
Nos falta paciencia, entonces,
Nos falta
¿no?
muchísima paciencia, sí. Sí, sí. Y apostar dinero de verdad, ¿no? O sea, pues aquí, por ejemplo, en España está la ayuda del Neotech, que son 250.000 euros a fondo perdido, que es una locura conseguirlo, ¿no? Competimos todas las compañías tecnológicas, ¿no? Pues el que desarrolla la vacuna para el COVID y el que hacemos sistemas de ciberseguridad, estamos dentro de ese bombo, ¿no?
De ese saco.
Y solo hay, pues solo llega para 100 empresas, con lo cual 2.000 o 3.000 se quedan tiradas por el camino. Luego, es normal que no haya vacunas de COVID, es normal que no haya nada, porque realmente 250.000 euros. Pues si quieres montar, descubrir la vacuna del COVID, pues no te da más pie para contratar a 2 doctores. Con lo cual es muy difícil. Compites contra empresas estadounidenses que reciben 200 millones o 300 millones, ¿no? Que es una diferencia abismal.
Ya. ¿Y cómo solucionamos esto? La semana pasada hablábamos de un plan que ha aprobado el gobierno para impulsar, si no recuerdo mal, eran 6.000 startups. Pero claro, con el panorama que nos estás dibujando, parece un poco brindis al sol, ¿no? El, digamos, alardear de algo que después, en el fondo, no tiene nada que impulse verdaderamente este tipo de empresas.
Sí, yo creo que mucha palabrería, pero luego la ejecución se queda muy, muy corta, ¿no? Se dice que se va a dar dinero, pero luego los controles son masivos. Yo me dedico más tiempo a gestionar a funcionarios y al Estado que a desarrollar sistemas de seguridad, ¿no? Porque tengo que estar todo el día rellenando informes, documentos, justificando no sé qué gasto, un euro de aquí, que se ha ido. Y así no se desarrolla tecnología. Estás intentando cuadrar pues las leyes del Estado en sus términos, en sus conceptos, para que te lo compren. Pero realmente yo creo que no se invierte, ¿no? No se arriesga. Sin arriesgar, pues poco vas a ganar.
Y mucha burocracia, por lo que estabas comentando, porque es que me estaba acordando de un ejemplo personal mío, que yo no monté una startup como vosotros, lo mío era una empresa más tradicional, pero solamente lo que era capitalizar el paro, Claro. Las justificaciones que tienes que presentar de facturas, que luego unas te las echan para atrás por no sé qué movida y tal. Y me estaba acordando de lo que decías porque llegó un momento que yo le decía a la gente del SPE, a ver, yo debería estar gestionando mi negocio, no estar aquí todos los días viniendo a ver si me validáis una factura o no me la validáis, ¿no?
Sí, no, total, total. Bueno, aquí tienes el ejemplo, ayer salió en el periódico que de las ayudas europeas han tenido que devolver porque solo se han gestionado un 9%. Eso es un problema, porque si te dan 100.000 millones, no sé cuánto es la cantidad, pero solo eres capaz de gestionar un 9% con la barbaridad de funcionarios que tenemos, es un problema. El problema de España no es que haya funcionarios o que no, es que no hay fuerza de trabajo. Con que contrates a 200.000 funcionarios más, como no tienen por qué trabajar, pues muchas veces te encuentras que pues yo en verano, por ejemplo, tenemos que justificar ahora una subvención, pero no hay nadie disponible en las oficinas, ¿no? Pues están todos de vacaciones. Pues al final se te van acumulando y terminas cayendo, porque realmente el dinero llega muy, muy tarde, ¿no? Las empresas tenemos que pagar a 3 meses obligatoriamente, pero el Estado no tiene por qué, ¿no? Y pues como decía Albert Einstein, ¿no? Solo hay una manera de influir en la gente y es con el ejemplo, y no hay otra manera. Y si el Estado no da ese ejemplo de que tiene que pagar en 3 meses, pues nosotros, por ejemplo, llevamos esperando una subvención de 100.000 euros que nos deben de hace 2 años. Pues menos mal que hemos conseguido inversión, ¿no? Pero si no, nos hubiésemos quedado colgados por el camino.
Pues Julen, un placer. Muchísimas gracias.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros por atendernos.
Repasamos de nuevo preguntas que habéis dirigido a nuestras abogadas, que estarán ya la semana que viene con nosotros en directo y contestarán nuevas preguntas que nos hagáis llegar a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al 652-868-099, al WhatsApp 652-868-099. Tercera pregunta, Andrea.
Sí, en esta ocasión tiene un negocio de venta de servicios de telecomunicaciones. Podría, y se pregunta si podría contratar en régimen general a su pareja. Dice que no están casados ni son pareja de hecho, pero viven juntos y tienen un hijo en común.
Hace algún tiempo recuerdo que nos preguntaron algo similar, pero era con un hijo. No sé si esto tiene un matiz diferente.
Sí, sí que lo tiene. Bueno, pues vamos a ver. Le voy a decir lo que le diría a un cliente mío, que no lo puede hacer. Que, por desgracia, la ley es muy clara en estos supuestos y tiene que ir al régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, ¿no? Y se trata aquí de lo que se configura, se llama por ley el contrato de familiar colaborador, ¿vale? Pero es un autónomo, es decir, no puede estar en el régimen general. Y eso lo dice la ley porque se hace una especie de presunción, ¿no? De que no puede ser trabajador por cuenta ajena. Por el hecho de convivir, la convivencia y ser un pariente, entenderme, una pareja que se entiende con un carácter expansivo, no solamente pareja de hecho, acreditada como tal, sino si está empadronada y vive con esta persona, ¿no? Lo arriesgarse a ir al régimen general, no digo que no se pueda, pero supone muchos riesgos y a lo mejor luego le sale mal. Entonces, bueno, pues él nos ha preguntado y yo le tengo que asesorar que el criterio general es al régimen de autónomos. Si fuera un hijo, como tú adelantabas, Javier, es distinto, porque la ley ahí sí que permite una excepción y permite hacer el encuadramiento en el régimen general de los hijos, siempre que tengan un determinado límite de edad, etcétera. Pero parece ser que es un hijo pequeño.
Lo que no sé es el matiz de que no están oficialmente casados, es decir que, bueno, pues ante la ley, digamos que si no están como pareja de hecho ni casados, ni por lo civil ni por notario, ni por nada. Eva, no sé qué opinas tú.
Yo entiendo que al RETA es cuando son cónyuges, cuando están casados, y ahí sí tenemos que tener en cuenta todo el tema de la convivencia, que además se presume, porque si estás casado se presume que estás conviviendo, ¿no? Lo de los hijos, y como decía bien Ana, pues depende de la edad de los hijos, cuando son menores de 30 años. Bueno, que a mí eso de los hijos siempre me llama mucho la atención, porque cuando son menores de 30 años, si conviven contigo, los incluyen en el régimen general, pero como no tienen protección por desempleo, pues para el caso te hubiera dado lo mismo estar en el RETA, ¿no? Pero bueno.
Yeah. Bueno, Ana, no sé eso, si al no tener papeles de por medio, digamos, la cosa ha cambiado un poquito.
Yo no lo creo, porque estudiándolo un poco este tema, la propia normativa de seguridad social ya hace una interpretación, como digo, bastante expansiva de lo que es pareja. De hecho, no necesariamente tienes que estar inscrito como tal.
Ya. Bueno, pues sigamos avanzando con la cuarta pregunta, Andrea.
La última pregunta dice si se puede trabajar una semana en turno de noche y pasar a la siguiente en turno de tarde con un descanso de 8 horas. Por ejemplo, finaliza su jornada el lunes a las 7 de la mañana y comienza ese mismo día a las 3 de la tarde. Pide estar informado acerca de la reglamentación legal de esta situación.
Bueno, Eva.
Bueno, pues en este caso es muy importante que haya 12 horas entre jornadas, ¿no? Lo dice claramente el Estatuto de los Trabajadores y aquí parece que solo hay 8, ¿no? Es que imagínate, es el cada cambio de turno que hacemos, que sí que se puede cambiar de turnos, ¿no? De hecho la norma justamente lo que establece es, hablando de trabajo nocturno y a turnos, ¿no?, que hay que tener en cuenta que ningún trabajador esté en el de noche más de 2 semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria, con lo cual esto sería correcto incluso, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre que haya al menos un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas, con lo cual lo que está haciendo esta persona de 8 horas nada más que descanso no se podría hacer. Y fíjate que además de ponerlo en el propio artículo del descanso, el que regula los turnos te dice claramente que el empresario debe tener en cuenta estas cuestiones a efectos de prevención de riesgos, ¿no?, en materia de seguridad y salud, y dice dichas exigencias deberán ser tenidas particularmente en cuenta respecto a los periodos de descanso. O sea que claramente claro, son 12 horas.
Además, Ana, muchas veces lo que hacen las empresas es poner el día de descanso o los días de descanso en medio del cambio de turno, ¿no?, para evitar precisamente esa cuestión.
Sí, aquí hay mucho abuso, efectivamente, pero ya es bastante claro, ¿no?, por ley y por la jurisprudencia que es contrario a la ley.
Bueno, pues enseguida vamos a comentar con vosotras noticias de la actualidad, que porque sea el último día nos vamos a dejar libres así como así. Hasta ahora.
Hasta ahora.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes, el partido de la Onda vuelve a Butarque. Desde las 9 menos 5 de la noche, el Leganés recibe en casa al Eibar con el deseo de poder celebrar la primera victoria de la temporada ante su público. Lo podrás escuchar en el 106 de la FM. Los pepineros son el único equipo madrileño en segunda y ahora mismo el sueño del ascenso sigue vivo.
Sonido Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y enseguida vamos a hablar de formación en la Comunidad de Madrid, pero antes nuestra sección habitual con cursos que te proponemos para que puedas hacer en las próximas semanas. Hay uno para aprender a hablar, expresar y comunicar.
La Comunidad de Madrid organiza sesiones online de asistencia obligatoria los jueves 13, 20 y 27 de octubre en turno de tarde, además de 4 horas de trabajo personal o grupal. El curso está dirigido al reciclaje de formadores de escuelas de tiempo libre, asociaciones o municipios. Hoy abre el plazo de inscripción hasta agotar plazas.
Hay un curso de digitalización aplicada al sector productivo.
UCTA y UGT organizan este curso virtual de 30 horas dirigido a personas, tanto trabajadoras autónomas como por cuenta ajena, con el objetivo de mejorar las competencias digitales. Ya está abierto el plazo de inscripción.
Y hay un curso de gestión gastronómica.
En esta ocasión es una formación organizada por la Fundación Tomillo y dirigida a jóvenes desempleados que se imparte del 12 de septiembre al 25 de noviembre en turno de mañana. Se va a aprender el servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa y además incluye prácticas e incorporación a la bolsa de empleo.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, necesitas el enlace para inscribirte en ellos. Tienes que primero escribir Madrid Trabaja en cualquier buscador de internet, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web están los cursos de formación de este primero de septiembre. Y está claro que vivimos en un mundo en el que la formación continua es un elemento clave para todas las personas que pretenden mantenerse en el mercado laboral y, por supuesto, también para las empresas que tienen, sin duda, un reto importante ante sí. Y a este respecto vamos a hablar en los próximos minutos de un plan de la Comunidad de Madrid que invierte 19 millones de euros para que las empresas formen a sus trabajadores. Vamos a hablar de ello con Mariola Oliveira, que es la directora general de formación de la Comunidad de Madrid. Mariola, muy buenas tardes.
Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, empezamos este mes de septiembre, que es un mes clave. Ya sabes lo de los propósitos, Mariola, y uno de los propósitos, el de la formación, tenemos que incidir en él porque es tremendamente importante en el mercado laboral.
Absolutamente. Hay que, como bien dices, hay que empezar con estos buenos propósitos y, cómo no, apostar por la recualificación, por la formación. Es uno de los mejores propósitos que podemos hacer para este nuevo curso.
E igual que muchas veces los expertos, los orientadores laborales nos dicen que esto de la marca personal que está tan en boga, no tenemos que esperar a estar en paro para trabajarla, yo creo que pasa un poco lo mismo con la formación, que no tenemos que esperar a estar en situación de desempleo para impulsar y para adquirir nuevos conocimientos, porque esto del reciclaje continuo, yo siempre, Mariola, pongo el mismo ejemplo. Mi madre me decía cuando era joven que lo de ser médico era muy complicado porque tenías que estar continuamente actualizando tus conocimientos, pero eso ya se aplica absolutamente a todas las profesiones.
Absolutamente a todas las profesiones. Hay este concepto de formación a lo largo de la vida, pero además con dos objetivos. Primero, desde luego, el poder continuar teniendo una carrera profesional en la que vayamos progresando, eso por una parte, pero también la formación en sí misma tiene ese componente de satisfacción personal, ¿no?, y de mejora. Entonces, por ambas cosas, desde luego, por tener actualizados esos conocimientos, por poder en un momento determinado dar un giro a tu vida profesional, pero también por esa autosatisfacción, por ambas cosas hay que apostar por esa formación a lo largo de la vida. Tenemos que apostar todos por ella.
Bueno, y en este contexto habéis publicado ese programa que va a suponer una inversión de más de 19 millones de euros para que las empresas formen a sus trabajadores en aquellas competencias que necesiten. ¿Y a quién se dirige? ¿A qué tipo de empresas? ¿Son todas las de la Comunidad de Madrid o hay sectores específicos?
Efectivamente, hemos diseñado una convocatoria con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es contribuir a que las empresas puedan formar a sus trabajadores en aquellas competencias que necesiten. Es una convocatoria muy flexible y, como bien decías, va orientados a esos sectores que llamamos sectores estratégicos, tanto de la formación, desde luego, para la formación profesional y también dentro de la economía madrileña. Estamos hablando de 15 sectores que van desde luego nuevas tecnologías, equipos aeronáuticos, robótica, equipos de transporte ferroviario, maquinaria agrícola, vehículos basados en energía, nuevos materiales, biofarmacia, toda la cadena de consumo y comercio, tanto para fabricantes como para distribuidores, hostelería y turismo, servicios de atención a las personas, a todo tipo de actividades basadas en la transición energética, el sector sanitario sociosanitario, la automoción, logística y transporte y los servicios a las empresas. Como ves, son sectores en los que desde luego tienen mucha importancia en la economía y desde luego en la economía de la Comunidad de Madrid.
Bueno, cada empresa en función de su tamaño puede aspirar a una cantidad lógicamente diferente de dinero, ¿no?
Sí, tenemos que decir, esta convocatoria tiene tres tipos de beneficiarios, pueden acudir a ella. En un primer lugar, empresas a título individual, en un segundo lugar, grupos, agrupaciones de empresas y por último, también entidades sin ánimo de lucro. Según el número de trabajadores por beneficiario, tienen unos límites. Entonces, pues entre trabajadores de 1 y 50 trabajadores, pues serían 30.000 euros. Y en el caso de entidades, por poner el segmento más alto, de más de 1.000 trabajadores, estaríamos hablando de 400.000 euros.
Y luego, ¿qué es lo que se subvenciona exactamente? ¿Se subvenciona el 100% del curso, una parte? ¿Cómo va a funcionar?
Se subvenciona el gasto de la formación que tenga la empresa. Es verdad que hay unos límites de financiación. La formación puede ser entre 30 y 60 horas por cada curso. Y dependiendo del número de horas que tenga esa formación, se subvenciona una cantidad. Por decir la parte más alta, los cursos de 60 horas se subvencionan por 549 euros por persona formada.
Vale. Luego también es interesante porque las formaciones las puede impartir la propia empresa o bien acudir a un tercero.
Sí. La formación la PIN las puede impartir la empresa beneficiaria o contratar esta formación con una entidad especializada en formación.
¿Y cómo funciona? ¿Cómo lo tienen que solicitar aquellas personas que nos están escuchando? Que nos escuchan muchas personas que pueden tener una pequeña empresa y que dicen, oye, pues es una buena oportunidad para recualificar a mis trabajadores en aquellas competencias que a lo mejor necesitan y bueno, es una posibilidad la que nos ofrece la Comunidad de Madrid en estos momentos.
Se solicita una tramitación telemática cuyo acceso está a través de la página web de la Cámara y de plazo hasta el 12 de septiembre. Quiero decir una característica importante, se hace un adelanto del 100% de la subvención, de la ayuda que van a recibir, por lo tanto, una vez concedida esta subvención, la empresa recibirá ese 100% de la ayuda concedida, con lo cual pues ayuda, ¿no?, a esos gastos que no tiene que anticipar la empresa sobre formación. Y también un detalle, una característica que quiero trasladaros. Los beneficiarios, los destinatarios de la formación, no solamente pueden ser trabajadores de las empresas, también se pueden incorporar a esos mismos cursos una parte de trabajadores, de personas desempleadas. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, pues precisamente para apoyar a las empresas si tienen que introducir o quieren contratar a personas para nuevos sistemas de producción, pues es el momento de formar a esas personas que luego puedan incorporar a puestos de trabajo. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, todos los destinatarios de la formación deben ser desempleados.
Vale, o sea que esta posibilidad está también abierta. No sé si en el caso de impartir formación a los desempleados hay un cierto compromiso de contratación o en principio no.
No, en esta convocatoria no tiene compromiso de contratación. Sí, la tiene una convocatoria que precisamente se publicará mañana, que es formación con compromiso de contratación, pero es otra convocatoria diferente.
Ah, perfecto. O sea que, ponéis en marcha ahora en septiembre todo, ¿no? Tenéis mucha actividad en la Dirección General de Formación, por lo que veo.
Sí. Hemos publicado a finales de julio la primera que se publicó. Empezamos por la de recualificación. Hemos publicado todas las convocatorias referidas a formación de trabajadores ocupados y desempleados. ahora, mañana, publicamos compromiso de contratación. Bueno, pues efectivamente tenemos una actividad muy importante.
Frenética en estos días, donde además ya aprovecho que hablamos contigo y aunque sí que me atrevo a anunciar que esta temporada que comenzamos el lunes próximo en Madrid Trabaja, queremos estar muy pendientes de vuestros centros de referencia porque nos parece que tenéis una oferta formativa muy interesante y queremos también contribuir a difundirla y sobre todo a que conozcan los oyentes profesiones que se derivan de esos cursos que ya estáis preparando y que muchos de ellos empezarán entre septiembre y octubre.
Sí, 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 solamente, bueno, pues sobre todo para esas personas que tal vez todavía no conozcan nuestros centros. Bueno, pues estamos hablando de los 5 centros de referencia nacional que están en la Comunidad de Madrid. Son 5 centros de la Comunidad de Madrid especializados en 5 sectores diferentes que os voy a citar. Pues tecnologías de frío y la climatización es el centro que se encuentra en Moratalaz. Tecnologías de la información y las comunicaciones, el centro de referencia nacional que se encuentra en Getafe, el centro especializado en edificación y obra civil que está en Paracuellos del Jarama, el centro especializado en electricidad, electrónica y aeronáutica que se encuentra en Leganés y por último el centro especializado en administración, seguros y finanzas que se encuentra en Fuencarral. Pues como bien decías, estos 5 centros tienen una actividad en cada uno de los sectores en los que están especializados, centrada en formar profesionales en cada uno de ellos. El éxito de estos centros radica en la tasa de inserción de sus alumnos. Estamos hablando de tasas de inserción que el último año superaron, o sea, estaban en el 64% de personas que hicieron certificados de profesionalidad en estos centros. Hay algunas de las especialidades que se realizan, de los cursos que se realizan, que tienen una empleabilidad del 100%. Estamos hablando, por ejemplo, en temas de montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial, de sistemas domóticos, de instalaciones solares, luego una empleabilidad del 90% en montaje y mantenimiento de telecomunicaciones en edificios, una empleabilidad del 74% en actividades auxiliares de almacén. Es decir, hay una gran variedad de cursos de una altísima calidad y sobre todo con ese objetivo de la inserción profesional, sí, porque los centros se dedican a la formación de personas desempleadas prioritariamente.
Mariola, si me permites, voy a traducir, porque cuando hablas de una empleabilidad del 100% de alguno de los cursos, significa que todos los que superan ese curso automáticamente tienen un puesto de trabajo, porque exacto, esta es la demanda que existe de ese tipo de profesionales que prácticamente los están esperando, si se me permite la broma, en la puerta de las empresas para ofrecerles trabajo, ¿verdad?
Sí, no es ninguna broma, ¿eh? En algunas especialidades es verdad que hay tanta necesidad de personal cualificado. Además son profesiones que tienen unos salarios pues interesantes, ¿no? Sí, según el mercado laboral. Entonces, efectivamente, nos están esperando que acaben para contratarlos. Y entonces, pues bueno, sí es un éxito de lo que se hace en estos centros, desde luego que siempre queremos destacar. Como bien decías, la programación nueva arranca entre septiembre y octubre en los 5 centros. Ya las personas interesadas pueden tener la información de los cursos que se van a impartir a través de la página web de la Comunidad de Madrid, los enlaces a cada uno de estos centros, se hace la preinscripción y bueno, ahí se obtiene toda la información sobre los cursos que se van a hacer. Como os decía, como cada uno de ellos está especializado en áreas, diferentes sectores, pues sí que hay un abanico de posibilidades de acuerdo con la formación previa de la persona o de la vocación que tengamos cada uno, ¿no? Hacia sí, un sector u otro.
Y luego, además de los certificados de profesionalidad, yo sí que me gusta destacar que de pronto hay cursos que son complementarios muchas veces para el currículum, pero que además, si los hacemos en entidades privadas nos cuesta muchísimo dinero. Y estoy hablando, por ejemplo, de los cursos de idiomas que tenéis en alguno de los centros, los famosos cursos de SAP, que también andan muchos desempleados como locos buscando porque son caros en el ámbito privado, y vosotros en estos centros también los impartís y de manera completamente gratuita, porque conviene también subrayarlo, que todas estas formaciones son absolutamente gratuitas.
Sí, efectivamente, como bien apuntas, he dado el dato de inserción de los certificados de profesionalidad, pero gran parte de la programación de estos centros no son certificados de profesionalidad, son cursos, como bien decía, desde luego, todos los cursos que tienen que ver con fabricantes tecnológicos, que ahí podríamos hablar de cursos de Amazon, SAP, Oracle, Google, que son cursos que en formato privado pues tienen un coste importante, ¿no? Y que la Comunidad de Madrid está ofreciendo gratuitamente en el Centro de Referencia Nacional de Getafe. Son cursos con una alta empleabilidad. Los cursos de idiomas certificados según los estándares europeos, también cursos muy, muy interesantes y que también tienen, desde luego, un coste si queremos hacer una matrícula para realizarlo en una entidad privada. Cursos luego muy novedosos vamos a tener este año, como el curso referido a instalación de 5G, de redes 5G.
Ah, mira.
Sí, desde luego que también en la vanguardia, ¿no?, de la tecnología y de las comunicaciones. Prototipado y diseño en 3D, la información en CO2 y amoníaco para instalaciones caloríficas, biomasa, bueno, no, no, son tantos cursos, sí. Tantas novedades que...
Y que además tenéis cada centro de referencia su propia página web y ahí se puede consultar toda la programación y contactar con ellos a través del correo electrónico.
Como bien decías, como vamos a tener esa oportunidad a partir de ahora de ir transmitiendo a los oyentes, a todas las personas que nos acompañan, las novedades que tenemos, hablar sobre algún curso relevante, pues yo creo que va a ser una manera para que todos los ciudadanos conozcan la actividad y desde luego puedan inscribirse en los cursos que les interesen. A través del teléfono del 012 de la Comunidad de Madrid también pueden acceder a la información sobre cada uno de los centros.
Perfecto. Pues Mariola, un placer como siempre charlar un ratito contigo y no será la última vez que lo hagamos a lo largo de esta temporada, porque ya vemos que la actividad de la Dirección General de Formación es muy constante y muy intensa. Así que un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues encantada de transmitir todo lo que hacemos en beneficio, desde luego, de los ciudadanos. Gracias.
Y ya muchas personas han vuelto hoy a la normalidad, otras lo harán el próximo lunes, pero está claro que septiembre es ese mes en el que, además de la cuesta, la vuelta al cole y todas las demás circunstancias, muchas personas reemprenden la búsqueda de empleo y aquí estamos desde Madrid Trabaja para ayudarte si es tu caso. Mañana estaremos de nuevo hablando de los colectivos que lo tienen un poquito más difícil para encontrar un puesto de trabajo. Será a partir de las 3. Os dejamos en la mejor compañía de la radio pública madrileña. Hasta mañana.